casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Asómate, no es la aurora, ya bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer, se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó, cuenta una historia, un juglar y su voz tienda de miedo al recordar la noche de brujas de ayer.
Tiene que ver esto de la noche de brujas con la historia que les quiero contar. Ya saben que vivimos en un país, España, que es un país tradicionalmente supersticioso. Se habla mucho de brujas, se habla mucho de meigas. Hay un ensayo que se ha publicado hace muy poco tiempo del escritor Diego Valor, donde nos cuenta algunos documentos inéditos de la Inquisición que sitúan un poco en su justo término lo que supusieron tantas meigas en Galicia, por ejemplo, y la persecución por parte de la Inquisición española. Pero es verdad que no solo hay que hablar de las meigas si queremos hablar de la superstición y de la brujería en España. No es que sea solo un fenómeno territorial gallego, no es que los gallegos sean más supersticiosos o crean más en las brujas que en el resto de España. Es lo cierto, y les invito a que lo comprueben por sus propios oídos, porque estamos en la radio, que si nos damos un paseo por España vamos a encontrar enorme cantidad de historias de brujería. Nayara Fernández.
Las brujas tienen magia en los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piedras salten como ranas y que lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua. Aunque a día de hoy no hay un gran número, todavía hay suficientes brujas como para asustarte.
Pocos retratos de las brujas tan buenos como el que hizo Roald Dahl en una de sus novelas infantiles más conocidas. Estos seres han inspirado a multitud de escritores, artistas y directores de cine. En el caso de nuestro país, Álex de la Iglesia escogió un pueblo del Pirineo de Navarra para hacer una de sus películas más conocidas.
¿Cómo se llama? ¿Por qué? El pueblo. Zugarramurdi.
Zugarramurdi es probablemente el pueblo más famoso de la historia de la brujería en España. Sin embargo, nuestro país aguarda muchos lugares no tan conocidos, pero que cuentan con historias de lo más escalofriantes. Uno de esos lugares es Villarino de Aires. Son muchas las leyendas que circulan en esta pequeña localidad salmantina sobre los trucos que realizaban las brujas que había por la zona. Desde convertirse en gato hasta hacer flotar a las vacas cuando entraban en un establo y tirar los cántaros de leche que por allí había. En el pueblo siguen teniendo muy presentes esas historias. Solo hay que echar un vistazo a los tejados de las casas, tal y como nos cuenta la responsable de turismo de la localidad, Mariby Filgueira.
En muchos tejados en Villarino la gente no se da cuenta, pero en las chimeneas arriba hay recipientes, pueden ser de barro, pueden ser de cristal, y todo el mundo piensa que es un adorno. Pues no, son los espantabrujas, y son bien recipientes, digo, de vidrio, de barro, que dentro tienen agua bendita, y lo que se pretende es que la bruja no pueda entrar por la chimenea.
A pies de la Sierra de Guadarrama se encuentra una aldea llamada La Lastra. Esta fue arrasada por los bombardeos durante la Guerra Civil y hoy se encuentra abandonada. Según nos explica Alberto Flande, director de turismo de Santa María de la Alameda, a la que pertenece La Lastra, los vecinos de los pueblos de alrededor se juntaban por las noches para dar caza a las hechiceras.
Hay rumores o leyendas de que había mujeres lobo, de que había cacería de brujas. Todavía hay alguno por aquí con el tridente. Yo creo que todo el que conoce un poco este lugar y camina por estos senderos, pues cuando llega a La Lastra tiene una percepción particular.
Y lugar de conclave de brujas era también Dima, una localidad situada en el monte de Amboto, en el que viene Mari, la bruja vasca de la naturaleza. Sin embargo, no eran las hechiceras las únicas habitantes de esas tierras. Así nos lo cuenta la concejala de la localidad, Yurdana Casuso.
Nos dicen que allí se celebraba aquelarre donde participaban tanto brujas como lamias, que son unas mujeres muy bellas, con unos cabellos largos, que se dedican a estar constantemente peinándoselo con peines de oro.
La relación de Trasmoz con la brujería le llevó a convertirse en el único pueblo de España que sigue estando excomulgado por la Iglesia. En esta localidad de menos de 100 habitantes en la provincia de Zaragoza se señala el castillo como lugar de encuentro de brujas. Así nos lo cuenta Óscar, uno de los vecinos de Trasmoz que más sabe de estas historias de brujería.
Bueno, pues se cuenta la historia de la tía Casca, sobre todo, que fue una bruja que vivió aquí en Trasmoz en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y que cuenta la leyenda que fue asesinada una noche y que todavía su espíritu vaga por detrás del castillo y en las noches de luna llena todavía se escucha sus aullidos.
En el caso de Soportújar, sus casas blancas esconden auténticas historias de misterio. Para comprobar su relación con la brujería, solo hace falta echar un vistazo a distintos lugares del pueblo, como el Mirador de las Brujas o la Fuente de la Bruja Baba Yaga. La responsable de turismo de la localidad, Marisol Rodríguez, nos explica que este pueblo de la Alpujarra fue fundado por mujeres gallegas acusadas de hechicería.
Esto fue en el reinado de la época de Felipe II, donde se llevó a cabo una repoblación en el pueblo con familias gallegas, y estas eran, pues, personas que eran mejas, eran famosas por su meja y sus conjuros.
Lo cierto es que el fenómeno de la brujería en nuestro país está muy ligado a Galicia y sus meigas. Siempre se ha hablado de estas hechiceras como seres con poderes sobrenaturales, pero la realidad es que estaban perfectamente integradas en los pueblos que habitaban. Así se recoge en un ensayo sobre el tema publicado ahora y escrito por el profesor Diego Valor, basado en archivos de la Inquisición.
Con Diego Valor quiero hablar durante unos minutos, porque es verdad que, aunque ya ven, las brujas es un fenómeno nacional, no es un fenómeno local, las más famosas probablemente se concentran en Galicia y son las meigas. Y de las meigas he hablado mucho y no siempre bien. Don Diego Valor, bravo, investigador en antropología social y autor del libro del que hemos hablado, La profesión de las meigas, de Ediciones Cidonia. Bienvenido, muy buenas tardes.
Don Luis, bienvenido. Y quiero expresarle mi agradecimiento por la amabilidad de contar conmigo para este programa, que para mí representa un verdadero orgullo.
No, pues de verdad que me interesa mucho que usted me cuente las cosas tan interesantes que cuenta en el libro, sobre todo a propósito de las meigas de las que tanto se habla. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cuántas clases de meigas hay? Porque creo que hay un montón.
Bueno, vamos a ver. La meiga es un nombre convencional para designar en Galicia a la bruja. Lo que ocurre es que nosotros podemos distinguir distintos tipos de mujeres que hacían distintos tipos de funciones. Eso es un tema del que podemos hablar. Podemos decir que había algunas que se dedicaban básicamente a la curación de enfermos, a resolver problemas cotidianos. Luego había otras, como yo distingo, que ya se dedicaban a los hechizos, a operar mágicamente. Y en tercer lugar, ya tenemos que hablar de algo muy delicado, que es el pacto con el demonio. Aquellas que asumían el mal y que hacían el mal en nombre del demonio, con el que hacían un pacto, una especie de contrato.
Y estas eran, teóricamente, las que la Iglesia Católica, a través de la Inquisición, digo teóricamente, porque luego, leyendo uno el libro que usted firma, don Diego, llega a la conclusión de que no era para tanto. Pero la Inquisición trataba de perseguir sobre todo a este último tipo de meigas, si yo no me equivoco.
Bueno, la Inquisición realmente perseguía a todo tipo de meigas. Sí que es verdad que la Inquisición, pues tenía unas características muy especiales que rompen un poco el esquema general que tenemos de esta institución. La Inquisición estaba compuesta por personas con una formación humanística muy buena, y ellos entendían que el problema de la brujería era básicamente un problema de ignorancia. Era un problema de un pueblo que no tenía recursos y que acudía al pensamiento mágico. Es un tema del que podemos hablar, porque al fin y al cabo brujería es magia, es la capacidad de cambiar, de transformar el mundo ordinario. Lo que pasa que dentro, como yo le digo, dentro de ese aspecto, la magia se podía utilizar para hacer el bien, para curar a una persona, o para hacer el mal, que llegaba al caso incluso de producir el fallecimiento en alguien.
Bueno, es completamente cierto lo que usted cuenta. Lo que pasa es que me imagino que aquellas brujas sabias, creo que se llamaban, que eran megas buenas, no incomodaban demasiado a las autoridades eclesiásticas. Quiero pensar que a ellos lo que les interesaba es acabar con la brujería que procuraba el mal de los seres humanos.
Sí, eso efectivamente era así. Lo que pasa es que el Consejo Supremo de la Inquisición, empezando por el famoso Salazar, de lo que hemos hablado antes, de Zugarramurdi, pensaba que la brujería era una ficción. Él decía taxativamente que hablar de las brujerías, hablar de las brujas, provocaba a las brujas. Entonces realmente la Inquisición tenía un pensamiento muy moderno, teniendo en cuenta que eran tiempos donde la psicología, la psiquiatría no estaban muy avanzados. Entonces realmente la Inquisición efectivamente perseguía a las meigas, perseguía a las brujas, pero fíjate, tenía con ellas cierta benignidad, hasta el punto que las condenas eran muy menores. Efectivamente, las sacaban los famosos autos de fe, se les azotaba, pero luego las penas eran muy pequeñas. Un destierro que no los hacía irse, por ejemplo, de Galicia. Y el caso que yo digo en el libro es que, por ejemplo, en comparación con lo que ocurrió en otros lugares de la civilizada Europa, por ejemplo, en Galicia, solo la Inquisición mató a una mujer.
Sí.
Solo una.
De eso te quería preguntar, porque efectivamente es un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y la pregunta es, ¿y por qué a esa mujer sí y a otra no? ¿Qué hizo ella de distinto?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en ese momento, estamos hablando del año 1579, creo que la Inquisición quería, por así decirlo, hacer un ejemplo. Que la gente viera el peligro de seguir la brujería. Y entonces se cogió a una pobre infeliz y se le usó como chivo expiatorio. Y luego ya, después de ese momento, pues no se decidió matar a ninguna, porque a lo mejor ya no hacía falta. Porque ya el ejemplo provocado era suficiente para generar el miedo, que era un instrumento muy típico de la Inquisición. ¿Por qué se mata a esta mujer? Bueno, hay un dato que yo creo que es fundamental. Esta mujer es una portuguesa, con lo cual podrían pensar, bueno, pues ya que tenemos que matar a una mujer, pues matamos a una extranjera, no vamos a matar a una nacional. Y ya con esto provocamos lo que nosotros queremos, que es generar un ejemplo para asustar, para decirle a las demás, ojo, que si sigues por ahí, mira lo que te puede pasar. Pero luego realmente la Inquisición, fíjate, solo mató una, solo una. Y en toda España, yo viendo otras documentación en otros archivos, yo creo que no se llegó a matar a más de 10 o 12 brujas. Cuando, por ejemplo, podemos decir que en la civilizada Europa, en esta época, sobre todo en el siglo XVI, se produjo un verdadero genocidio. Se dice que aproximadamente se mataron a 50.000 mujeres. Pues mira, en la España de la época a lo mejor se mataron a 10.
Entiendo, y eso es un dato muy llamativo, que por otra parte conecta con lo que algunas veces algunos historiadores han querido reflejar, que es también la leyenda negra de sí. Una Inquisición que ha sido pintada como algo que realmente no era.
Efectivamente. Hombre, la Inquisición fue una institución feroz, sobre todo en algunos ámbitos, como por ejemplo la persecución de los judioconversos. Allí fue terrible. Pero en el caso de la brujería, y te hablo en toda España, realmente la Inquisición pensaba que la brujería era un mal típico del pueblo y que no se podía acabar con ello.
Me parece muy interesante, don Diego Valor. Lo que hemos hablado y lo que no hemos podido hablar por falta de tiempo y que está en ese libro que yo recomiendo a todos aquellos que efectivamente tengan curiosidad por este fenómeno. Por otra parte, Diego, tan nuestro, tan español, la superstición española. Una última pregunta. ¿Todavía se mantiene, en tu opinión? Es decir, ¿todavía existe esa creencia en las meigas? ¿Todavía hay meigas, por ejemplo, en Galicia?
Sí, claro. Pero en Galicia, en España y en todo el mundo. Nosotros cuando paseamos por una ciudad o por un pueblo grande de España, vemos por todas partes anuncios de videntes, chamanes, tarotistas o gente que practica terapias o pseudoterapias de lo más raro y que son capaces de curar con la imposición de las manos. Eso es una cosa que tenemos en todas partes. Afortunadamente hoy, por querer la brujería o por practicar la brujería, nadie es detenido. Entra dentro del sistema de creencias personal. pero sí que es verdad que la brujería está presente. Y no tenemos más que ver lo que ocurre en los medios de comunicación. Series, películas, novelas, hablando de la brujería, de la magia. Es un producto cultural presente.
Yo creo que está enraizado en la condición humana, lo que hablabas antes del pensamiento mágico, ¿no? Esta especie de atajo que buscan los seres humanos para conseguir lo que quieren por el camino más corto. Don Diego Valor, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias y un saludo.
Muchas gracias a ti y aquí me tienes a tu disposición.
Ya estamos, amigos, en la recta final del programa. Quedan 8 minutos para que sean las 7, una hora menos en la Comunidad Canaria. Buscamos el broche de oro musical, la canción que ponga el punto final al programa de hoy, martes. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a terminar el programa de Luis con una canción que es una maravilla, Just a Gigolo, que es una canción popular adaptada por Irving Sisler en inglés en 1929, ni más ni menos, muy antigua, de un tango austríaco compuesto por el compositor italiano Leonello Casucci en 1928. Un tango austríaco que se llamaba Schöner Gigolo, Arma Gigolo, o sea, hermoso gigolo, pobre gigolo. Irving Sisler lo tradujo al inglés por Just a Gigolo, que es como se conoce la canción en todas partes de los aficionados a la música. En 1930 hubo traducción italiana de la letra por Enrico Frati. Y la versión más importante y la que vamos a escuchar es de Luis Prima, un trompetista, compositor y cantante norteamericano que está considerado el rey del swing. Me dio a conocer esa versión de Prima, que es de 1956, mi querido amigo Javier Gurruchaga, que también la ha versionado y muy bien, por cierto. Pero el propio Javier me hubiese recomendado ahora, a la hora de elegir una versión, que escogiera la de Luis Prima, que es su favorita. De modo que, con todos ustedes, con todos vosotros, Luis Prima y Just a Gigolo.
And just a gigolo, and everywhere I go, the people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me.
Así nos vamos hoy, con cierto optimismo y con una cierta sensación de euforia, que es la que nos transmite esta canción. Volveremos mañana, naturalmente, que será otro día, miércoles y 24. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.